Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos para empezar otra jornada informativa. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Elecciones en España.
El Partido Socialista ganó y apuesta a gobernar en solitario.
Por la defensa.
El gasto militar en Sudamérica creció en 2018 por encima de la media global.
Elecciones en Indonesia.
Casi 300 muertos por cansancio debido al conteo de votos a mano.
Drama en Argentina.
Casi 5 millones de niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza.
Miedo en Sri Lanka.
El gobierno prohibió el velo tras los atentados de Pascua mientras investiga posibles nuevos ataques.
Carrera en Bolivia.
El presidente Evo Morales lidera encuestas de cara a las elecciones de este año. Estos fueron los títulos. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Solos.
La vicepresidenta española, Carmen Calvo, anunció que el Partido Socialista PSOE intentará gobernar en solitario tras su victoria en las elecciones de este 28 de abril.
Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco, dijo la jerarca.
La votación dejó al PSOE en una posición privilegiada al obtener 123 escaños en el Congreso de los Diputados, 38 más que los actuales.
Pero los puestos requeridos para la mayoría absoluta son 176.
La analista Ana Clara Martínez habló con En Órbita sobre la posibilidad de un gobierno en solitario.
Evidentemente, sí, el Partido Socialista puede llegar a formar gobierno y gobernar en solitario. Lo único que ello va a ser bastante complicado, en primer lugar, por las fuerzas que le tienen que dar apoyo en la sesión de investidura para poder investir en este caso a Pedro Sánchez presidente. Y en segundo lugar, porque para establecer cualquier tipo de línea política, aprobación de leyes, aprobación de decretos, le va a resultar difícil, le va a resultar más difícil si cabe que hasta la fecha.
El otro gran triunfador fue Ciudadanos, que pasó de 32 a 57 bancas.
La agrupación ya había descartado un posible apoyo a los socialistas, algo que repitió este lunes 29 la dirigente Inés Arrimadas.
No habrá ningún tipo de negociaciones para formar gobierno ni para facilitar la investidura, dijo en conferencia de prensa.
Por otro lado, las elecciones evidenciaron la caída del Partido Popular, que cayó de 137 a 66 plazas.
De acuerdo con Martínez, los votantes no se fueron solo a Ciudadanos y a la agrupación de derecha Vox, sino también al PSOE.
Evidentemente había una fuga de votantes del Partido Popular hacia esos dos partidos que mencionas, tanto a Ciudadanos como a Vox, pero también ha habido una fuga de votantes hacia el PSOE, eso es indudable. Es decir, la gente también vota un poco como castigo, ¿no? Como el hecho de desentramar todo el tema de la trama Gürtel, que al final era lo que pretendía el Partido Socialista con la moción de censura que presentó en su día, pues en este caso sí que el Partido Socialista ha logrado consolidar ese electorado en su día. También estaba, por decirlo de alguna manera, enfadado con su partido de origen, que era el Partido Popular, y ahora ha dado un giro a su voto, en este caso apostando pues por el Partido Socialista. Y bueno, evidentemente el Partido Popular ha cosechado los peores resultados de su historia. Es una caída muy importante que después evidentemente se verá reflejada tanto en las elecciones europeas como en las elecciones municipales, porque inevitablemente el voto que se ha emitido ahora arrastra lo que se va a votar posteriormente. Es decir, el votante poco variará su voto a menos que sea por un candidato en concreto, por una imagen en concreta, que verdaderamente le entusiasme como a nivel municipal, como hito municipal.
En tanto, en Cataluña, por primera vez, Esquerra Republicana ganó las elecciones generales.
El claro ganador ha sido Esquerra Republicana. Es la primera vez que gana unas elecciones generales en Cataluña, no se haya producido nunca hasta la fecha. Y bueno, es evidente que aquí ellos pueden llegar a tener un papel decisivo en la formación del gobierno, pero únicamente esto depende del Partido Socialista, está claro.
Escuchábamos a la politóloga española Ana Clara Martínez.
Prioridades.
El gasto militar en Sudamérica creció en 2018 por encima de la media global.
El aumento fue de 3% sobre 2,6%, según informó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz.
El crecimiento se debió principalmente al incremento del gasto de Brasil de 5%.
Los países de la región invirtieron en su conjunto 55.600 millones de dólares en defensa.
A nivel global, la cifra alcanzó 1,8 billones de dólares, logrando el nivel más alto desde 1988, el primer año del cual se dispone de datos globales consistentes, según el Instituto Sueco.
El gasto es 76% más alto que el mínimo logrado en la posguerra fría en 1998 y representa 2% del Producto Bruto Interno Mundial o 239 dólares por persona.
Estados Unidos y China son los dos países con mayor inversión militar.
El Pentágono alcanzó los 649 mil millones de dólares, 36% del total mundial.
China sumó 249 mil millones, casi 200% menos.
La lista de los cinco países líderes la completan Arabia Saudí, India y Francia.
Según el Instituto, la causa de este crecimiento radica en las tensiones entre los países de Asia, así como entre China y Estados Unidos.
Comicios fatales.
Al menos 296 personas murieron de cansancio por contar votos a mano en las elecciones de Indonesia del 17 de abril.
Luego de 12 días de las llamadas elecciones más grandes del mundo en un solo día, las autoridades confirmaron la cifra de fallecidos.
Más de 2.000 se enfermaron a causa del esfuerzo.
En su mayoría, los trabajadores estuvieron más de 24 horas contando papeletas a mano o supervisando las mesas electorales.
A los comicios concurrió 80% de los 193 millones de electores que eligieron entre 245 mil candidatos para optar a 20 mil cargos.
Con el fin de reducir costos, se combinó la elección presidencial con la de parlamentarios nacionales y regionales, por lo que cada habitante tuvo que perforar hasta 5 papeletas.
La votación fue durante 8 horas en un territorio de más de 5.000 kilómetros de este a oeste y de más de 17.000 islas, con una población de 260 millones.
El vicepresidente Yusuf Kala pidió que no vuelvan a coincidir tantas elecciones en una misma jornada.
Según recuentos no oficiales, el presidente en ejercicio, Joko Widodo, fue el vencedor.
La oposición denunció fraude electoral y afirmó que algunos funcionarios votaron a favor del actual mandatario.
La Comisión Electoral General anunciará los ganadores el 22 de mayo.
Datos alarmantes.
Casi 5 millones de niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza en Argentina, según un informe de la Universidad Católica UCA.
La pobreza aumentó 4 puntos y se colocó en 41% entre los años 2017 y 2018.
En ese periodo, 600.000 niños de 0 y 7 años empeoraron sus condiciones de vida con serios déficits en alimentación, salud, vivienda, saneamiento, educación, entre otros.
El economista Jorge Castro habló con En Órbita sobre este tema.
El nivel de pobreza en la Argentina se establece sobre una categoría centrada exclusivamente en el nivel de ingresos que dispone esa familia. Lo que esto significa es que estos son los niños y los jóvenes hasta 17 años que viven en hogares cuyos padres o el padre o la madre sola recibe ingresos por debajo del nivel de pobreza establecido en la Argentina. La pobreza en la Argentina aumenta en relación directa al crecimiento de la tasa de inflación. Aumenta la tasa de inflación y se incrementa el nivel de pobreza del país por el hecho de que los sectores de menores ingresos de la Argentina dedican más de 80% de sus ingresos a la alimentación y el transporte. Y la alimentación ha aumentado por encima del nivel de incremento de la inflación en el último año.
La inflación sin freno puso en jaque el pacto que el gobierno nacional realizó con el Fondo Monetario Internacional.
Nigel Chalk, su director del Departamento para el Hemisferio Oeste del FMI, dijo que el organismo es muy consciente sobre el riesgo que supone el aumento de la pobreza para el logro de los objetivos.
Castro se refirió a esta situación.
La situación se revierte en la medida en que la Argentina logra bajar la tasa de inflación, y esto solo puede ocurrir mientras se mantiene una estabilidad cambiaria mínima, por un lado, y por el otro comienza la recuperación de la economía del país como resultado de la producción agroalimentaria. Que este es un proceso en marcha, así se le suma la cosecha récord de trigo y cebada que ha tenido lugar en el mes de enero de este año, con el ingreso al país de 4.600 millones de dólares, y luego la actual cosecha de granos, que es la más grande de la historia del país, con 145 millones de toneladas, y que implica el ingreso al país de 33.500 millones de dólares.
El informe consigna que hay 4,7 millones de chicos que, además de ser pobres por ingreso familiar, tienen al menos una privación de derechos.
Por otro lado, los menores en situación de indigencia pasaron de 4 a 5%, es decir, cerca de 590 mil niños.
El Banco Central ha establecido un nuevo criterio para aumentar la venta de dólares en el caso de que el precio del dólar en la Argentina supere la barrera de los 51 pesos por cada unidad de dólar estadounidense, que es lo que ha ocurrido, todavía no ha ocurrido, pero podría ocurrir. En este sentido, lo que hay en marcha ahora es una política destinada precisamente a disminuir y, en lo posible, eliminar la extrema volatilidad que tiene el tipo de cambio en la Argentina.
Era el economista argentino Jorge Castro.
Amenaza.
Este lunes 29, Sri Lanka prohibió el velo facial a raíz de los atentados terroristas de Pascua.
El gobierno informó que dificultan la identificación de las personas, lo que representa una amenaza nacional y pública.
La orden no hace excepción a prendas como el burka o el niqab, velo usado por algunas mujeres.
La comunidad musulmana local, casi 10% de la población, espera que esta disposición sea temporal, para que no crezcan las tensiones religiosas.
La medida excepcional es amparada por la ley de emergencia aplicada tras los ataques del domingo 21 que dejaron más de 250 muertos y 500 heridos.
El Estado Islámico se adjudicó la masacre luego de que el gobierno responsabilizara al grupo local Organización para el Monoteísmo Nacional.
Esta formación estaría preparando nuevos atentados según investigación del Servicio de Inteligencia.
Y estarían dirigidos contra templos budistas.
El presidente Maithripala Sirisena informó que en el país hay unos 150 miembros del Estado Islámico.
El secretario del Ministerio de Defensa y jefe de la policía presentaron la dimisión tras los ataques de Pascua.
El motivo fue que no actuaron de forma oportuna y no se cumplieron los protocolos de seguridad tras recibir información previa sobre los hechos.
A la cabeza.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.
El mandatario tiene 33% de intención de voto y su gestión es apoyada por 46% de los consultados, según los últimos datos divulgados por la consultora Ipsos.
El sondeo tomó una muestra de 2.000 personas de áreas urbanas.
Por ese motivo, el porcentaje de intención de voto puede ser mucho mayor debido al apoyo al presidente en las zonas rurales.
La Constitución establece que el triunfador debe tener 50% más uno de los votos o 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato.
El analista político boliviano Hugo Moldiz habló con En Órbita sobre este tema.
Sigue siendo el líder político más importante de Bolivia y con una indiscutible presencia nacional tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Carlos Mesa está en segundo lugar y muy distante, en tercer lugar en todas las encuestas aparece Óscar Ortiz, pero muy distante, 7-8 puntos. Lo que no toman en cuenta estas encuestas es el voto rural-rural. Sí, son encuestas realizadas en ciudades capital, ciudades intermedias y algunos lugares del área rural. Pero en el área rural-rural, Evo, desde el año 2005, como logró su primera victoria, hasta el 2014, la última, tiene un promedio de votación del 86% del área rural, que viene a ser cerca entre el 25 y el 30% del padrón nacional.
La oposición busca frenar un nuevo mandato del presidente y para ello espera el apoyo de Estados Unidos.
Trata de resolver desde afuera, un poquito similar al caso venezolano, resolver desde afuera lo que no puedes resolver desde adentro. Hay una relación de fuerzas sociales y políticas favorables de Morales y por lo tanto lo que están haciendo es tocar las puertas de fuera del país y que se resumen en dos grandes campos, diría yo. El primero es Estados Unidos como tal. Y Estados Unidos como tal implica Congreso y Departamento de Estado. El Departamento de Estado ya ha emitido dos pronunciamientos instando a Evo Morales a no presentar. Y por otro lado tenemos la iniciativa de tres senadores, dos demócratas, un republicano, que presentar una resolución al Congreso de Estados Unidos que fue aprobada, y esa resolución también va en la misma dirección, pero aquí Evo Morales no se presenta. Es el gran operador político, eso se llama Jorge Tito Quiroga, que es un tipo que lo conocen más en ese tipo de círculos que en Bolivia, donde es un candidato, que un personaje que nunca logró pasar, digamos, obtener una gran preferencia electoral. Pero es el gran operador contra Nicaragua, gran operador contra Cuba, gran operador contra Venezuela y obviamente gran operador contra Bolivia.
Otra estrategia es pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que responda si la posibilidad de ser electo es o no un derecho humano.
Ahí la oposición, en los próximos días, porque se le va el tiempo, pretende hasta fines de mayo que los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro firmen una carta pidiéndole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva. Esa es la figura jurídica, opinión consultiva. Opinión consultiva para que diga si la reelección es un derecho humano o no es un derecho humano, que es el fundamento del recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó un grupo de legisladores del MAS basándose en el artículo 23 de la Constitución americana, para pedir, ¿no es cierto?, la habilitación de todas las autoridades nacionales y subnacionales para que sean candidatos las veces que quieran.
El artículo 23 de la Convención americana al que apeló el movimiento al socialismo establece como restricciones la edad, nacionalidad, incapacidad o sentencia judicial.
Ninguna alcanza al presidente Morales, dice Moldiz, y recuerda que en términos de derechos humanos la Constitución se somete a los tratados internacionales.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.